Bueno, pues entonces empezamos con el tema número 5 de diversidad vegetal, que es un tema en el que vamos a empezar a hablar de la sempiofita. Es un tema dedicado a los musgos, ¿vale? En sentido amplio. Pues si queréis, a las antoceras, a las hepáticas y a los musgos, propiamente dicho, a los briofitas, propiamente dicho. Vamos a hacer alguna introducción general, porque estamos ya en el grupo de las plantas terrestres, ¿no? En el tema anterior hemos estudiado glaucofitas, rodofitas, clorofitas, mesostigma y carales, ¿vale? Y estaríamos ya en este de aquí, de acuerdo, en las plantas terrestres. ¿Vale? En esta parte final. Y bueno, vamos a dar algunas características generales, ¿no? De estas plantas. De todo el grupo. ¿Eh? El grupo se llama embriofita. Son verdes, ¿vale? Aquí no descubrimos nada nuevo. Y son verdes porque tienen clorofila A y tienen clorofila B, ¿vale? Y además tienen también beta-caroteno. Las paredes celulares son de celulosa, lo hemos comentado ya, y almacenan almidón como sustancia reserva. Presentan mitosis abierta, de acuerdo con un uso que se mantiene durante la telofase, y desarrollan un fragmoplasto y una placa celular, ¿no? entre células hijas contiguas. Los gametangios y los esporangios, en este caso, poseen paredes formadas por capas celulares, y tanto los gametangios como las esporas proceden de la división de células madres, que se duplican en sus estructuras características. Todo esto lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Con cierto detalle. Y con el resto de las cormofitas, todas estas plantas desarrollan un embrión pluricelular, ¿de acuerdo? Y como desarrollan un embrión pluricelular, esto nos permite considerar que tienen que son un grupo monofilético, ¿de acuerdo? Es un grupo común, ¿vale? Y como tienen este embrión pluricelular, de manera general las denominamos embriofitas, ¿vale? Aunque la diversidad es enorme, ¿vale? Son, de manera resumida, son las plantas terrestres, tienen un ciclo haplodiplonte, ¿vale? Este ciclo haplodiplonte, el gametofito es el haploide y el esporofito es el diploide, siempre son pluricelulares. El esporofito multicelular pasa primero por esta etapa de embrión, que se caracteriza por estar protegido por el gametofito. Bueno, vamos a ver que evolutivamente este esporofito en los embriofitas más primitivos todavía tiene cierto desarrollo, en los musgos y hepáticas lo tiene, pero después progresivamente se va reduciendo muchísimo. El origen, bueno, tenemos algunos datos sobre el origen, pero bueno, aparentemente aparecerían seguramente en el Devónico medio, aparecerían probablemente por algún grupo que estuviera próximo a las carales que hemos comentado antes, ¿vale? Y de hecho, el origen un poco filogenético que encontramos de estas plantas sería algo parecido a esto, es decir, carales y plantas terrestres tendrían como un origen común y a su vez se hubieran separado previamente de mesostigma y de clorofila y de clorofita, ¿vale? Los grandes grupos que en los cuales se desarrollan las embriofitas serían, por un lado, las embriofitas no vasculares, las que no forman tejidos de transporte, que son las que vamos a estudiar hoy, los que denominamos en general briofitos, con las peculiaridades que tienen, los licopodios por otro lado, los helechos por otro lado y las plantas con semillas, que son las gimnospermas y las angiospermas. ¿Vale? Estos son los diferentes grupos que constituyen el resto del temario de este curso. El origen no lo conocemos con exactitud, ¿de acuerdo? Pero parecería que estaría quizás hace entre 360 y 480 millones de años, ¿no? En el Paleozoico medio. Realmente, cuando aparecen las plantas terrestres, empezaron a colonizar un medio que ya estaba ocupado por otros organismos unicelulares. Y eso sí, estas plantas lo que suponen es un incremento muy importante de la complejidad estructural, ¿no? Entonces, igual que ocurre con los animales, cuando las plantas pasan de un medio marino, normalmente mucho más protegido, mucho más estable, a un medio terrestre, tienen que desarrollar determinadas estrategias para que la planta se... para que los tejidos se protejan, ¿no? Y uno, por ejemplo, son estrategias para evitar la desecación, ¿no? Por eso la impermeabilización es un elemento fundamental. Todas las plantas desarrollan estructuras para evitar la impermeabilización. Desarrollan también estructuras para intercambio de gases, que no pueden estar, o sea, la planta no puede intercambiar, ¿no? Dicho de otra manera. En ocasiones la planta tiene que tener sus estructuras cerradas, ¿de acuerdo? Para no perder determinados compuestos químicos gaseosos del interior, ¿no? Porque en el agua eso es posible, ¿de acuerdo? Pero en el medio terrestre no. Necesita desarrollar además estructuras, por ejemplo, para incorporar oxígeno. Es necesario también proteger los órganos sexuales, ¿no? Porque el medio terrestre es un medio, donde es necesario, ¿no? Determinados mecanismos de protección y también de diseminación de estos, de los gametos. Bueno, tienen una serie de características. Desarrollan órganos sexuales especializados, tienen tejidos vasculares, ¿vale? Esto es una adaptación que todavía los musgos no tienen, ¿vale? Pues no vamos a hablar. Tienen tejidos estructurales, porque si se quieren mantener erguidas, necesitan estructuras duras, ¿vale? Una alga no necesita estructuras duras, ¿no? Porque el agua directamente flota, pero una planta terrestre sí necesita estructuras resistentes, ¿no? De hecho, la madera, pues, sería un origen de este tipo. Empiezan a aparecer hojas, raíces, estructuras portadoras de esporas. Se tienen que adaptar a vivir en un medio con mucho CO2, que era el medio original, y además se tienen que proteger frente a la radiación ultravioleta. En el agua estaban más protegidas, pero en el medio terrestre, la radiación ultravioleta, pues, que es tremendamente mutagénica, pues tendría impactos importantes. En cuanto aparecen las plantas terrestres, claro, se condicionan y aparecen y se aceleran determinados procesos de meteorización, ¿no? Por razones variadas, por acción mecánica, porque de pronto tenemos plantas que están, sus raíces están desarrollando y entonces en el suelo y entonces pues, empiezan a romper suelo o rocas en algunos casos. Y también empiezan, y eso es quizás lo más relevante, empiezan a producirse fenómenos de meteorización por acidificación. La materia orgánica se empieza a degradar y esto provoca cambios. Y esto sabemos que no sé, el inicio del ciclo del carbón, que dio origen a todas las minas de carbón, ¿no?, que existen en el mundo, e incluso en sus estructuras más primigenias, que sería la formación de las turberas, ¿no?, pues están relacionados con esta acumulación primitiva de plantas en medios terrestres. Hay algunos indicadores, ¿no?, de los momentos en los que podrían haber aparecido las plantas. Es posible que aparecieran desde el Ordovícico medio hace, pues eso, 476 millones de años. Y esto lo sabemos porque aparecen algunos restos fósiles con cuatro células haploides a partir de una diploide. O sea que tenemos restos fósiles de meiosis, ¿no? Y los primeros organismos que sabemos que hicieron meiosis así de este tipo, con cuatro células muy parecidas, ¿no?, podrían ser estos, ¿no?, con los cuales aparecerían por ahí. De manera general, consideramos que las plantas habrían aparecido, estos primeros organismos, en la transición en el silúrico y el devónico, ¿no? Se los recuerdo, cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico, ¿vale? Pues entre silúrico y devónico habían aparecido las plantas. El resto más antiguo que conocimos de algo a lo que llamamos plantas es todo aquí, ¿de acuerdo? Se llama Cooksonia, ¿de acuerdo? Y la representación gráfica de esta Cooksonia, que creo que apareció por ahí en algún fósil en Oceanía o algo así, ¿me quieres sonar? La representación sería esta, ¿no? Esta que vemos aquí en este dibujo de la izquierda. Bueno, hay algunas interpretaciones, de acuerdo, variadas sobre el origen de estos grupos, ¿no?, de plantas. Vamos a ver ahora los briófitos, de acuerdo, que son estos de aquí, los que están aquí en este cuadrado amarillo, que sabemos que tuvieron un origen diferente a licopodios, ¿de acuerdo? Y luego al grupo que genera el linaje de los helechos y los espermatocitos, ¿vale? De esto hablaremos en temas siguientes. El ciclo vital es un ciclo vital diploblonte, hemos dicho que tiene alternancia de generaciones, ¿vale? Con un gametocito que es haploide y un esporocito que es diploide. Y distinguimos dos grandes grupos, ¿no? Por un lado, las embriofitas no vasculares, en donde el gametocito es dominante, pero tienen esporocitos dependientes del gametocito con cierta complejidad. Esto de lo que estoy hablando se ha visto alguna vez en el musgo, lo tengo que entender perfectamente. Y luego, las otras, el resto de grupos que ya empezaremos a ver a partir del próximo día. Os presento aquí, digamos, otro esquema de cómo se habrían formado estas plantas o las reacciones filogenéticas que conocemos. Fijaros que hemos visto clorofitas, hemos visto cariofitas, ¿vale? Y a partir de aquí empezamos a hablar de plantas o de plantas terrestres, mejor dicho. Hay un momento en el que los embriones están protegidos, ¿vale? Y aquí empezamos con los primeros grupos, ¿vale? Y los primeros grupos son aquellas que no tienen tejidos vasculares propiamente dicho, ¿no? Son los briofitos, de manera general, los musgos, hepáticas y enteroceros, de manera general, que son estos musgos, hepáticas y enteroceros, que son este grupo. Y del resto de grupos ya hablaremos en el próximo día, ¿de acuerdo? De momento nos centramos en esta parte que está marcada en ese cuadro. Bueno, pues empezamos con los briofitos, ¿vale? Hay tres grupos de briofitos, ¿vale? Que son... Hay más esquemas, ¿eh? Hay más de este. El grupo de los marcantiofita, de los briofitas propiamente dicho, senso stricto, y de los antoceras. Por lo que sabemos, no tienen un origen monofilético común, ¿de acuerdo? O sea, que es posible que algunos antoceras estén más relacionados con el resto de plantas que con sus primos de apariencia, ¿no? Del resto de briofitos. Pero bueno, tradicionalmente los hemos estudiado así. Esto es un musgo, ¿vale? Y esto es un musgo típico. Permitidme que vaya a un dibujo de un musgo, como lo habéis visto muchas veces, porque de lo que vamos a hablar es de estructuras de este tipo, ¿no? De estructuras que tienen un gametocito bastante desarrollado, ¿vale? Con estos filoides que no llegan a ser hojas, pero sí tienen este aspecto así como de hoja. En algún libro incluso veréis que lo llaman hojitas, ¿vale? Pero es un, bueno, aquí llaman los filoides, ¿no? Porque no se corresponde con la estructura de una hoja. Todo esto es el gametocito y del gametocito salen estas estructuras que cuando están muy desarrolladas formarían, bueno, estas estructuras de aquí arriba, que son donde se van a formar las esporas, que son los esporocitos, ¿vale? Que dependen directamente del gametocito, ¿vale? Gametocito y esporocito. Y esto es un musgo típico, o sea que sobre esto vamos a hablar ahora de diferentes tipos de variedades. Lo primero, como decíamos, es que no estamos hablando de un grupo monofilético, presentan dos generaciones heteromorfas, en donde el aparato vegetativo corresponde con el gametocito haploide, que es la parte dominante, que ahora comentamos. El esporocito diploide, que es la parte que hemos visto, esta parte de aquí arriba en esta foto, vive a costa del gametocito y tiene una vida en ocasiones limitada y en ocasiones formar las esporas, pero a veces tiene una estructura bastante curiosa, ¿no? Con un pie, ¿de acuerdo? Con una cápsula en la parte de arriba, que constituiría el esporangio, ¿no? Por el cual, a partir del cual se liberan las esporas. Y no tiene un tejido conductor desarrollado, o sea, no tienen xilema, ¿no? Por lo tanto, serían embriofitas, porque sí que tienen embrión celular, pero no son vasculares, ¿vale? No los podemos considerar como vasculares. Por lo demás, son verdes, contienen clorofila A, clorofila B, como el resto del grupo, y betacaroteno. Las paredes celulares son con celulosa, tienen almidón como sustancia de reserva, y el resto de características que hemos comentado, ¿no? En concreto, sí que me quedo con dos. Una es que el embriofito es pluricelular, como en las cormofitas, y gametangios y esporangios están formados por capas celulares, ¿de acuerdo? No como ocurría en las talofitas, ¿no? En las algas que hemos tenido que... os voy a poner dos o tres esquemas del ciclo biológico de estos organismos Todos son parecidos, ¿no? Pero bueno, para que también veáis diferentes maneras de exponerlo, ¿vale? Tienen ciclo haplodiplonte, ¿no? Hemos comentado, ¿no? Con una fase diploide y una fase haploide. Vamos a empezar con la fase haploide, ¿vale? Que se formaría cuando una espora que ha caído en un sitio determinado y voy por aquí, ¿vale? Empieza a germinar. Entonces, germina como la espora es haploide, germina directamente por mitosis. Entonces, por mitosis se va a formar lo que se denomina un protonema. Un protonema que normalmente es filamentoso, pero a veces es taloso, ¿vale? Un protonema sería así como una plantita minúscula haploide. Que a veces desarrolla para fijarse al sustrato unos rizoides, no comparables a la raíz de las plantas propiamente dichas, pero sí que tienen cierta función de sujeción, y de aquí ya se desarrolla el gametofito adulto, que es la parte verde que vemos de un musgo típica, ¿vale? Este gametofito adulto tiene órganos que son arquegonios que producen óvulos y anterillos que producen espermatozoides. Matogonia, si queréis. Y a partir de aquí se produce la fecundación, es decir, dentro del propio arquegonio, los espermatozoides, o un espermatozoide, fecunda a la ovocélula y se forma un cigoto, ¿vale? Este cigoto ya va a ser diploide, ¿no? Y estamos aquí en este punto. Como se origina aquí, sobre este punto, el cigoto se va a desarrollar por mitosis, ¿no? Por células 4, 8, 16, etc. Y sobre este punto también se va a formar progresivamente el esporofito, ¿vale? Con este pie, esta cápsula y este opórculo, si estamos hablando de un esporofito adulto característico, que es diploide, ¿vale? Porque se está formando por mitosis a partir del cigoto, ¿vale? No sé si esto se entiende, ¿vale? Es importante. Hay más esquemas, más oportunidades de entenderlo. Este es otro esquema. Voy a empezar por el mismo punto, pero fijaros que hay como una parte haploide, que está dibujada en azul, y una parte diploide, que la he dibujada en naranja. Las esporas que son haploides, que se han formado por meiosis, forman protonemas, ¿vale? Y estos protonemas, en este caso, en este esquema se distinguen la formación de un gametofito masculino y de uno femenino. El gametofito masculino formaría arqueogonias que van a formar el óvulo, y el gametofito masculino formaría anteridios, ¿de acuerdo? Que formarían el espermatozoide. El espermatozoide fecunda el óvulo, ¿vale? Y se forma un cigoto. Un cigoto que queda aquí, que es el gametofito femenino, y que se empieza a desarrollar, ¿vale? Hay un embrión y se empieza a desarrollar formando sobre el gametofito femenino un esporofito, ¿vale? Que es un esporofito diploide con su esporangio, de hecho toda la cápsula es un esporangio, que va a formar los meiosis y las esporas. Esa es la manera de presentar el ciclo, ¿vale? Y bueno, esto en cuanto al ciclo vital. Vamos a ver ahora un poco características generales del esporofito y del gametofito y un poco la clasificación taxonómica de este grupo. Vamos a empezar con el esporofito, ¿de acuerdo? El esporofito es esta parte de aquí arriba. Algunas partes comentamos del esporofito. Uno es el pie o la seta, que es este pedúnculo que hay aquí. Se llama pie o seta, ¿vale? Esta estructura de aquí arriba se denomina calitra, ¿vale? La calitra tiene un opérculo con una estructura bastante compleja, que la vemos en otra imagen. La calitra lo que contiene es el esporangio, ¿de acuerdo? Que también se denomina cápsula, que cuando sufre meiosis, pues estamos hablando de un organismo diploide, pues forma las esporas, ¿vale? Que son las que de este esquema se están librando, ¿vale? Este es el esporofito. Esta es la cápsula. Fijaros la cápsula, que tiene una estructura bastante, bastante compleja, ¿no? Es una cápsula con alta resolución. Tiene un peristoma. Un peristoma sería el hueco por el cual se van a ir liberando las esporas cuando estén maduras. y que, bueno, que de los que distinguimos un peristoma externo y uno interno, ¿vale? Uno externo que estaría por la parte exterior y otro interno, que en este dibujo se ve bastante bien, ¿no? Que estaría por en la parte interior. La forma de desarrollarse los esporófitos es variada. A veces tenemos esporófitos muy, muy pequeños, ¿vale? Prácticamente es una masa celular que se forma sobre el gametófito, como ese. A veces tenemos, bueno, son los que en este esquema se llaman A. Todas las A's corresponden con estos. A veces tenemos esporófitos no ramificados, que son como, bueno, como este de aquí. Sería como el de la parte, el B. Y a veces tenemos esporófitos ramificados, y cuando se ramifican de manera dicotómica, es decir, en cada ramificación se forman dos ejes, ¿de acuerdo? Dos elementos, ¿no? Como en estos que hemos hecho. Los esporófitos son elementos importantes para la clasificación. La clasificación de este grupo es compleja, ¿vale? Es bastante complicada. Hay algunos muy conocidos, pero los demás son muy desconocidos. ¿Estáis interesados en tener una clave dicotómica? Podéis incluir algún organismo de este grupo. En el curso virtual hay una clave dicotómica, ¿vale? Pero, bueno, hay características generales de algunas muy conocidas que son sencillas de descubrir y de localizar, pero otras no. Hay gametófitos que son foliosos, ¿de acuerdo? O sea, forman como esta especie de estructuras parecidas a una hoja, foliosos, ¿vale? Con estas pequeñas hojitas. Pero hay también estructuras talosas, ¿vale? Talosas como pequeñas masas no alargadas, sino pequeñas masas, bueno, formando una estructura de talo, ¿vale? Este es un briófito, un grupo muy característico, se llama Polytrichum. Y este es el ciclo vital que acabamos de ver, ¿no? Hace un momento, con lo cual no lo vamos a repetir, por eso. Este ciclo vital. Es otra vez otro esquema de, si queréis, bueno, un poco más dinámico, de cómo se forma el esporófito, bueno, o el gametófito, a partir de las esporas que libera el esporófito. Bueno, ¿cómo es la filogenia? ¿De acuerdo? Ya pasamos a la recta final del tema. La filogenia es relativamente compleja y la división que hacemos está bastante centrada en la división clásica, ¿vale? Aunque no estamos seguros de que esta división clásica responda con exactitud a la división más relacionada con su origen filogenético. Clásicamente dividimos este grupo en tres, que son hepáticas, se llaman también marcantiofita o marchantiofita, briofitas, sensu stricto, que son los musgos, y los antocerotas, ¿vale? Que serían el grupo antocerotofita, ¿vale? Estos antocerotas, según algunos autores, son los que estarían un poco más en la base, ¿de acuerdo? De otro grupo. Pero bueno, esta división es la división que... más o menos admitimos. Tienen características en las que no vamos a entrar de muchísimo detalle. Y vamos a ver los grupos o algunas más características. Vamos a empezar con las hepáticas, ¿vale? Las hepáticas son estas que vemos aquí, ¿vale? Se llaman marcantiofitas, se conocen como 8.000 especies. Muchas son talosas sencillas, o sea, forman talos, masas como esta, que vemos aquí en esta foto, y algunas llegan a ser foliosas, ¿de acuerdo? Pero en general son más talosas que foliosas. El esporófito es sencillo, tiene un pie, una seta incolora y una cápsula, que es el esporangio, y se clasifican tradicionalmente en dos grupos, ¿no? Uno, los marcantiópsida, y otro, los fungermaniópsida, ¿vale? Marcantiópsida y fungermaniópsida. ¿Qué diferencias tienen? Marcantiópsida, sí, bueno, marcántidas. El gametófito siempre es taloso. En las fungermánidas, el gametófito a veces es taloso, pero también a veces es folioso. Los rizoides que desarrollan marcántias y otros parientes pueden presentar papilas, son lisos, los otros son siempre lisos. Y esto quizás sea lo más característico, el esporófito de Marcántidas, tiene una seta corta, o sea, un pedicelo corto, y en Germánidas tienen un esporófito con seta larga. ¿Vale? Esto quizás es el carácter más sencillo. Bueno, tradicionalmente se dividen en dos grupos. Parece que Marcántidas estarían más en la base, serían como más primitivas, y Germanópsidas serían como más avanzadas, ¿no? En el sentido de que, más avanzadas en el sentido de que han aparecido posteriormente. Bueno, esos son algunos ejemplos de hepáticas, ¿de acuerdo? Reciben nombres como Riquia, Targionia, Marcantia, que es quizá la más conocida, ¿vale? Zonocephalum, que es esta que vemos aquí. Fijaros en esa estructura, fundamentalmente talosa. Esto no son hojas, son estructuras celulares que crecen en todos los ejes, ¿vale? Del plano, porque se desplaza un poco en el espacio, o sea, no engordan especialmente, digamos, y que tienen esta forma tan característica, ¿no? Estos son diferentes tipos de Marcántidas, con estas estructuras talosas. Y estas son las otras, las Germaniópsidas, ¿no? Donde algunas tienen estructura talosa, como esta de aquí, por ejemplo, pero otras tienen ya estructura más filamentosa, ¿no? Más como más parecido hacia una hoja, ¿no? Pensamos que estas han aparecido más tarde. Esas eran las hepáticas, ¿vale? El siguiente grupo es el grupo de los briófitos en sentido estricto, ¿de acuerdo? Briófitos en sentido estricto. Son los que tradicionalmente denominamos musgos. Conocemos como 10.000 especies. Los gametofitos son siempre foliosos, aquí no son talosos. Y los esporófitos son muy variados, ¿no? Tienen su esporangio, presentan una calíptra protectora, tienen dehiscencia opercular, quiere decir que cuando en un momento determinado la calíptra se abre el opérculo, o sea, se abre esta estructura que hay aquí, y las esporas salen. Y cuando las esporas salen y se desarrollan, pues forman un protonema pluricelular filamentoso, ¿vale? que ahora vamos a comentar, sobre el que después se desarrolla el gametofito, ¿vale? Este protonema es la estructura filamentosa que se forma a partir de las esporas, de las primeras divisiones de las esporas. Y distinguimos dentro de los musgos tres grupos que se llaman esfagnópsida, andraeópsida y briópsida. Tienen arqueogonios que pueden ser o acrocárpicos o pleurocárpicos, ¿vale? Arqueocárpicos, es cuando presentan los esporófitos terminales y presentan también un caulidio terminal. Un caulidio terminal es como una especie de hojita terminal. Los pleurocárpicos, ¿de acuerdo? Son los que presentan arqueogonios y esporófitos laterales, ¿vale? Uno terminal y el otro laterales. Bueno, dentro de briófitas hay varios grupos. Estos son los esfagnos. Los esfagnos son conocidos porque son los que forman las turberas, ¿no? Aquí en España prácticamente no hay turberas. Hay alguna, pero muy pequeña, en algunas zonas montañosas, ¿no? Para que se origine una turbera tiene que dar condiciones muy importantes de humedad y de condiciones anoxigénicas, ¿no? Sin oxígeno. Pero bueno, los esfagnos son de este tipo. El arqueogonio en este caso es acrocárpico, fijaros que está como al final del gametofito y está sentado, o sea, no tiene una estructura como una seta, ¿no? que lo separe. No tienen rizoides, no tienen crecimiento apical, porque ya tienen el arqueogonio aquí que se lo impide. Y bueno, algunas características así, las cápsulas son esféricas, oscuras y con este aspecto que veis ahí en la foto. Ese es esfagnos. Otro briófito es andraea, ¿vale? Con estas estructuras también acrocárpicas, ¿vale? El esporangio aquí arriba, al final del gametofito. Y con las cápsulas bastante peculiares, ¿no? Porque de aquí, estas son las cápsulas del esporofito, ¿no? Que cuando se abren pues forman las esporas, ¿no? Porque fijaros qué pinta tan curioso. Andraeas, que en diferentes especies serían briófitos de este grupo. Un tercer grupo son los dióxidos. Vale, este es el grupo más abundante. El protonema siempre es filamentoso. Os recuerdo que del protonema es de donde se va a formar el gametofito. La cápsula es la típica, con una seta, un opérculo y un peristoma. El protonema es taloso y no presenta rizoides, sabemos, una esquemilla. Bueno, y las setas tienen capacidades también fotosintéticas, así como características generales. Todo esto son brióxidos. Estos son musgos. Brium, Rhodobrium, Polycrichum, ¿vale? Este quizás sea el más frecuente por aquí, pero hay más grupos, ¿vale? Todos estos son brióxidos. Y el tercer grupo que es más peculiar y que además está muy poco diversificado, porque son solamente entre 5 y 10 géneros, que viven no viven en zonas templadas, pero sí viven en zonas muy frías y en zonas tropicales. Esos son gametófitos talosos, ¿de acuerdo? Siempre talos, fijados. Fijaros la forma de talo, no tiene forma de filoide. Y están fijados por rizoides, ¿no? Por estructuras de sujeción. El gametófito es taloso, como estamos comentando. Y bueno, tiene un esporófito con una cápsula. Pero que no tiene forma de seta, ¿de acuerdo? De hecho, el esporofito se sitúa sobre el gametofito, pero no tiene un esporangio terminal del que sacan las esporas, sino que las esporas aparecen, digamos que salen directamente del lateral de estos esporofitos. Y estas son formas variadas, ¿no? De estas anterocetas, ¿no? Con nombres variados, ¿no? Como dendroceros, quizás sea uno de los más frecuentes, que es este de aquí, o este de aquí, ¿vale? Bueno, esta es una imagen de alta resolución. Y esto es lo que vamos a ver de musgos, hepáticas y anteroceros, ¿vale? El tipo de preguntas que van a poner no van a ser específicamente a nivel de género en cuanto a la filogenia, ¿de acuerdo? Pero sí que hay algunas preguntas de examen que sí que os he recogido y que, bueno, vais a ver que creo que no son demasiado complicadas, ¿no? Tienen más que ver con características comunes. La primera es cuáles son los siguientes cambios. No están directamente relacionados con la colonización del medio terrestre, ¿vale? ¿Cuáles no? Dice el desarrollo de un tejido de sostén, que hemos dicho que, bueno, tener un miradlo vosotros, como tener como consecuencia un importante cambio climático, impermeabilización de la superficie corporal o la aparición de procesos de doble fecundación. De doble fecundación lo hemos hablado, ¿no? Tiene que haber tejido de sostén y lo demás lo hemos comentado. Luego lo hemos comentado. Las endofitas no vasculares, que son las no vasculares, son las que estamos estudiando, los musgos hepáticas y endoceros, comparten con las espermatocitas algo relacionado con el embrión, si se acuerdan, ¿no? Que tienen un embrión pluricelular, ¿no? Que sería la respuesta correcta a esta pregunta. La presencia de cápsulas esféricas sostenidas por un pseudopodio en el esporofito, en este caso, esto es propio de los esfagnos. En las no vasculares, que son los musgos, hepáticas y endoceros, el gametocito se reproduce por medio de propágulos, presenta un anteridio unido por un pedúnculo de poca longitud, nutre al embrión, o todas las respuestas anteriores son correctas, todas serían correctas. Los esfagnos, en este caso, son embriofitas no vasculares, por eso hemos estudiado aquí en este tema, básicamente. El gametofito de las embriofitas no vasculares es dependiente de la fase acuosa durante el ciclo reproductor. Es la fase dominante del gametofito, estamos hablando. Es la fase dominante del ciclo vital. El gametofito son lo que tienen los filidios. es la generación del ciclo donde se forman los órganos sexuales. Entonces todas las respuestas serían correctas. Cuando un musgo tiene el archegonio dispuesto en la parte apical del caulidio, ¿vale? Sería aprocárpico. Las embriofitas no vasculares presentan verdaderas hojas, raíces, tallos. No presentan nada de esto, verdadero. Con lo cual tiene que ser la otra, y es que ninguna de las respuestas es correcta. Los congermaniales, que serán las hepáticas, digamos, que aparecen más tarde. Los rizoides les permiten unirse al sustrato. Los esporofitos presentan tejidos fotosintéticos. Los estomales de los esporofitos ayudan al intercambio gaseoso. Las correctas que tienen rizoides, ¿no? para sujetarse al sustrato. Las embriofitas no vasculares, o sea, todas las de las que estamos viendo aquí, deben su monofilia al desarrollo de un embrión diploide que no se libera del gametocito, forman parte del grupo hermano de las carófitas carales, o son representadas por menos de 15.000 especies, ¿no? Como bien, parte del grupo hermano de las carales. Con respecto a los musgos, los protonemas filamentosos son característicos de los bríidos. Los protonemas, recordad que es estas estructuras que se van formando a partir del cigoto que se empieza a dividir. La presencia de tejidos fotosintéticos en el esporofito es compartido con los mesenquiales. La ausencia de seta en el esporofito es un carácter compartido con los antoceras. ¿Vale? Y la respuesta correcta es la primera. Los bríidos, que son los briofitos en su senso estricto, son los que tienen protonemas filamentosos, no talosos. Y creo que esta es la última pregunta que se había puesto por aquí. ¿Cuál de las siguientes es correcta? Todos los organismos verdes son plantas terrestres. Todas las plantas terrestres tienen un ciclo vital dominado por un esporófito libre. Otras plantas terrestres desarrollan en su ciclo vital un embrión pluricelular. En este caso, la respuesta correcta. Bueno, creo que es la hora en la que está previsto que termine la clase, entonces, si os parece, lo dejamos aquí. Lamento tantos nombres, ¿de acuerdo? Pero bueno, es lo que tenemos en este tema y en otros, ¿de acuerdo? Pero bueno, otros van a ser, os aseguro, nombres bastante, bastante conocidos. Voy a cerrar la grabación. Y nada más.